Don Dalio Boreterovich es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, presidente provincial. ¿Cómo está, Dalibor?
Bien, ¿cómo le va? Buenos días.
Bien, ahí estamos con Iván igual.
Y bueno, hola Iván.
190 luquita la propuesta de la Central Unitaria de Trabajadores.
Sí, sí, efectivamente la Central Unitaria está proponiendo un reajuste, por así decirlo, de un 10,5 prácticamente, por ciento, en función de las cifras oficiales que entrega el gobierno hoy día y de las proyecciones de crecimiento. También, por supuesto, en función de lo que ha significado para los trabajadores las alzas, particularmente los alimentos, el sector transporte, que es muy sensible, y específicamente en Santiago, en la capital. Desde este punto de vista es que se considera que el 10,5% es un reajuste lógico, sustentable, y subirlo entonces de 172 que está hoy día, ¿cierto?, que comenzó a regir en julio del año pasado, a los 190 que se proponen. Todo también considerando que el sueldo mínimo es un concepto en el fondo que establece que debiese satisfacer las necesidades básicas de una familia para aquellos trabajadores con menos capacitación, ¿cierto?, en condiciones que tienen condiciones más precarias. Lamentablemente ese concepto no se aplica así en nuestro país y es un sueldo que es casi normal en torno a 2 millones de trabajadores de nuestro país. Por lo tanto, la negociación que se hace ahí es muy importante para los trabajadores de Chile, ya que al no haber sindicalización masiva, ¿cierto?, no hay posibilidades de negociar colectivamente por empresas, y entonces la única alternativa que tienen hoy día los trabajadores de haber incrementado sus remuneraciones es precisamente esta negociación que efectúa la CUT todos los años entre junio y julio.
¿Ya han habido conversaciones con el gobierno sobre este tema?
Claro, ya han habido las primeras conversaciones extraoficiales, por así decirlo, entre Arturo Martínez, que es quien está liderando esta negociación, y particularmente el ministro de Hacienda.
¿Y cómo se ve?
Hizo pública la solicitud formal de la CUT.
¿Y cómo se ve el futuro, auspicioso o complejo?
Mira, como todos los años, es una negociación difícil, porque si bien es cierto, por un lado el gobierno habla de un crecimiento del orden del 6,5% para este año, también hay presiones importantes de los empresarios, que son en definitiva los que pagan cierto las remuneraciones. Por lo tanto, es compleja la situación, pero siempre ha sido así y nosotros esperamos que podamos acercarnos lo más posible, cierto, y no solo lo más posible, sino que llegar a los 190, que aún es insuficiente, pero en eso estamos.
Ahora, Dalibor, en la última negociación, no esta, sino que con la ANEF, por los empleados públicos, ya habían logrado un aumento considerable. Estábamos hablando de un porcentaje de cuánto.
No, lo que ocurre es que en el sector, el reajuste del sector público,
¿sí?,
no tiene relación.
No, sí, lo tengo claro que no tiene relación. Es que quiero hacer la comparación en lo que logra normalmente los funcionarios públicos a lo que logra el común de la gente cuando hace este mismo petitorio en distintas balanzas.
En la última negociación del sector público el reajuste fue de un 4,3%, 4,6%.
Perfecto.
4,6% fue el último reajuste para el sector público. ¿Ya? Y nosotros estamos planteando un 10,5 hoy día como CUT para el sueldo mínimo.
Ahora, cuando la CUT hace esta solicitud es un valor pasado, ¿no es cierto? Como para que comience la negociación y termine siempre en un porcentaje menor. ¿Cuál sería el mínimo para ustedes?
No, la verdad es que no manejamos hoy día nosotros un mínimo. Nosotros creemos que ese 10,5% es un mínimo. Las utilidades hoy día la gran empresa son particularmente lo que tiene que ver con el sector financiero, con el sector retail, la construcción, son utilidades muy importantes. Los últimos ejercicios económicos, particularmente empresarios como el propio presidente de la República, que obtiene utilidades por 200 millones de dólares en un año, nos dicen claramente que la economía crece, pero crece solamente para los empresarios. Por lo tanto, ese 10,5% que se plantea es de todas maneras una cifra muy menor en función de la utilidad de la empresa hoy.
Pero sí, pero igual es, uno ve desde afuera que puede ser un poco complejo que se logre el 10%. Creo que nunca sí. Se ha logrado una cifra de ese tipo en reajuste por el sueldo mínimo.
Sí, sí, hay algunos antecedentes anteriores, ya. Pero como te digo, nosotros creemos que 190 mil pesos hoy día son insuficientes. Son insuficientes y eso yo creo que cualquiera lo entiende. Y bueno, estamos en esa negociación, de eso se trata. Esperamos que obtener un compromiso de parte del ministro de Hacienda en ese sentido también y del gobierno de apoyar esta situación. Tenemos el caso particular de Magallanes, donde además nosotros establecemos que se requiere de un sueldo también superior incluso al sueldo mínimo normal del resto del país. Por lo tanto, hay otros elementos ahí que están puestos sobre la mesa.
Ahora, Dalibor, esa opción para Magallanes, ¿no vendría a la mano quizás con una especie de zona como recibe funcionarios públicos, Fuerzas Armadas, etcétera, aquí en Magallanes, que también sí. El empleado particular pueda recibir, no sé si los mismos porcentajes, pero un porcentaje adicional por zona extrema?
Exactamente, nosotros creemos que eso es lo más simple, entre comillas, en términos de que se pueda definir un porcentaje de zona para Magallanes, ¿cierto? Inclusive la región de Aysén y Coyhai, que también ellos están planteando la misma situación. Cuando estuvo la Comisión de Zonas Extremas del Senado, Magallanes se le planteó esta situación y efectivamente nosotros creemos que se debe tener un porcentaje de zona para esta zona, y ese porcentaje debe instalarse ya como un primer paso. Tal vez inicialmente pueda ser insuficiente, pero que creemos que se puede ir incrementando en el futuro.
En algunos casos,
y también la modalidad de financiarlo, porque creemos que el Estado tiene mucho que decir en el desarrollo de Magallanes. El Estado debe poner recursos si quiere fomentar, en este caso, el crecimiento de regiones extremas como Magallanes, que no han tenido un crecimiento en los últimos años.
Ahí estás tocando un tema importantísimo, el buscar el financiamiento para esa zona. Hay que tomar en cuenta de que hay personas que ganan hasta un 75% de zona aquí en Magallanes.
Exactamente, en el sector público es así, hay diferencias de asignación, claro. pero existe. Entonces, cuando se habla de leyes de excepción, ¿cierto?, de leyes de especiales para las zonas extremas, creemos que también deben llegar a los trabajadores. Que si el Estado pone recursos para los empresarios, no vemos cuál sea el inconveniente en que también lo haga para solventar, ¿cierto?, un sueldo mínimo superior en esta zona.
Ojalá se concrete. ¿Lo cambio de escenario, Dalibor?
Sí, ¿cómo no?
Profundizar un poquito más en la opinión que usted dio respecto a la situación que ocurre en el municipio de Punta Arenas actualmente.
Sí.
Y que estaría afectando a funcionarios de la municipalidad.
Claro, y estaría algunos funcionarios de la municipalidad. Ustedes tienen bastante clara la película respecto a la situación que viven los trabajadores, ¿no?
Sí, claro que sí. Nosotros, precisamente en este momento, yo me dirijo al sindicato de activadores, particularmente, que es donde se encuentran reunidos los funcionarios municipales. Ellos están en paro. Vamos a entregar su apoyo, nuestro apoyo como CUT. Y nos preocupa de manera principal lo que ocurra con los trabajadores municipales hoy día, tanto de la perspectiva de la deuda que existe con ellos en este incremento previsional que se adeuda ya hace bastante tiempo. Y por otra parte, a la luz de todos estos problemas, ¿cierto?, de carácter administrativo, que están repercutiendo definitivamente en responsabilidades de los propios funcionarios. Aquí nosotros hacemos una diferencia fundamental entre lo que es la autoridad política, ¿cierto?, y electa, y lo que significa los trabajadores, los funcionarios de carrera. Nosotros creemos que hay responsabilidades ahí. Hay un consejo municipal que tiene la labor y la obligación de fiscalizar, hay un alcalde que es el principal responsable de lo que ocurra en el municipio, y por lo tanto nos parece gravísimo que se pretenda poner como piedra de tope a funcionarios de carrera que han confiado en las decisiones de estas autoridades.
Ahora, Dalibor, nosotros leíamos una crónica en la mañana en la cual la ley 10.336 de organizaciones y atribuciones de la Contraloría General de la República, en el artículo 7 habla de comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad de la documentación respectiva y la exactitud de las operaciones aritméticas y de contabilidad.
Sí.
¿Qué pasa si de repente un funcionario del municipio, oiga, no es que le esté echándole la culpa, por favor, a que quede claro, no vayan a pensar mal, un funcionario no cumple bien su función, en el hecho de que, por ejemplo, sabe que más, si se está dando cuenta de que se va a cometer un error cuando se va a realizar la transacción y no le dice a su jefe, sabe que esto es un error, según lo que dice la ley, también está incumpliendo sus deberes.
Sí, por supuesto, eso es efectivo, inclusive, más, el funcionario tiene la obligación de negarse a firmar o de negarse a continuar un trámite, ¿cierto? Cuando considera que no se está cumpliendo con la normativa legal. Eso es así, eso es efectivo.
¿Pero y qué pasó acá entonces?
Bueno, no, desconocemos obviamente nosotros los detalles, lo que queremos que esto se aclare, y por eso es importante lo que diga aquí la Contraloría en definitiva, y también la justicia, pero no creemos que la primera salida que se busque es que aquí hubo gente, funcionarios municipales que simplemente no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Aquí hay asesores, hay gente que está en torno al alcalde y en torno al consejo municipal, que son los que en definitiva tomaron las decisiones principales, ¿ya?
Claro.
Y eso es lo que nosotros queremos que se esclarezca hoy día. Si hay responsabilidades administrativas, por supuesto que deberán asumirse, pero no significa que tengan toda y absolutamente exclusiva responsabilidad los funcionarios públicos. Aquí la responsabilidad principal es de la autoridad política.
Perfecto, Dalibor, gusto saludarlo.
Sí, no sé si te puedo, un segundito, sí. Dalibor. Sí. Tú eres funcionario de aeronáutica. ¿Hay conflicto hoy día con la aeronáutica en el área sindical?
Nosotros hoy día tenemos, lo ya consabido, sumarios que se han instalado, sí, a algunos dirigentes de la Dirección de Aeronáutica, sumarios administrativos, porque por el uso de nuestro fuero gremial, que es un derecho que tienen todos los dirigentes sindicales. Eso esperamos que se resuelva prontamente. Entendemos que el director de Aeronáutica ya manifestó que en realidad no se sustentaba esta situación, que había sido un error. Pero no hemos tenido los documentos que respalden estos dichos. Y por otra parte, tenemos un tema histórico que es nuestro tema previsional. Nosotros tenemos sueldos imponibles muy bajos respecto de los sueldos que ganamos en ejercicio, producto de una gran cantidad de factores que no son imponibles, algunos bonos y asignaciones. Y eso se viene arrastrando desde el año 85, cuando a nosotros nos sacan de Capredena, que era nuestra caja de previsión, y nos pasan a las AFP. Entonces hay un daño previsional desde el año 85 a la fecha, donde no se consideró ese elemento, que la estructura de nuestros sueldos iba a hacer que nuestra imponibilidad fuera bajísima. Y nosotros lo que hemos estado haciendo es bregar por volver a Capredena, porque somos considerados empleados civiles nosotros del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Armadas, y porque nuestra estructura de sueldos es la misma que la de las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos la misma escala de sueldos que las Fuerzas Armadas. Sí. Por lo tanto, los argumentos legales establecen que nosotros debiésemos estar hoy día en Capredena, y la autoridad política, tanto de los gobiernos anteriores como del actual, no están dispuestos a hacerlo, aun cuando hay respaldo, como te digo, legal. Así que en ese contexto estamos hoy día insistiendo en esta situación. Hoy día un funcionario de la Dirección de Aeronáutica va a jubilar con un 30 y un 40% del sueldo en posesión en ejercicio, y eso es claramente un prejuicio gravísimo.
Perfecto, Dalibor. Esas eran nuestras consultas para el día de hoy. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Iván, por la oportunidad de comunicarnos.
Muchas gracias. Dalibor Eterovich, presidente provincial de la Central Unitaria de Trabajadores, dialogando en Pingüino Radio.